Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. Murió. Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas.
Matur en Onda Madrid.
Con esos sentidos versos se despedía Antonio Machado en 1915 de uno de sus mentores más admirados, Francisco Giner de los Ríos, el gran maestro. El creador de la innovadora institución libre de enseñanza acababa de morir, dejando como legado una nueva manera de formar a los jóvenes madrileños. Hoy en Matur recorremos el Madrid de la innovación educativa. Seguramente lo estudiaste de pasada en el cole o en el instituto. Vamos, que te suena seguro. Pero lo que quizá no sabías es que la institución libre de enseñanza, impulsada por Giner de los Ríos a finales del siglo XIX, puso a España a la vanguardia educativa europea. O lo que es lo mismo, por primera vez fuimos un espejo en el que intentaron mirarse el resto de países del continente. Las claves, profesores que no solo enseñaban, también orientaban a sus alumnos. Y lo hacían con total libertad de cátedra, lejos de las cadenas que hasta ese momento les ponía el conservadurismo reinante. Un proyecto que apoyaron muchos de los intelectuales de la época, como Joaquín Costa, Leopoldo Alas Clarín, José Ortega y Gasset o Gregorio Marañón, entre otros. Y que tuvo su final abrupto, como casi todo, con la llegada del franquismo. Para conocer más sobre el rastro que ha dejado la ILE en nuestra ciudad, he quedado con el profesor y colaborador de Experimenta Madrid, Ángel Soria, que me espera bajo la lluvia en la antigua sede de la institución.
Bueno, me has citado aquí en estos jardines que están en Martínez Campos. Yo no me había fijado, la verdad, nunca me había dado por meterme aquí hasta este cachito, y tampoco había visto estos edificios, que son bastante feos. Son como muy como metálicos, con mucho cristal, muy modernos parecen. Pero aquí había una institución que ha sido muy importante para la historia de España.
Sí, efectivamente, estamos en un edificio singular y, como dices, sorprende el contraste arquitectónico entre estas dos partes. La primera, esta más moderna, corresponde a las instalaciones de la Fundación Giner de los Ríos, Institución Libre de Enseñanza. La segunda fue residencia de quien creó esta institución, Francisco Giner de los Ríos.
La Institución Libre de Enseñanza, vamos a hablar hoy de ella, porque fue muy importante y además estuvo muy avanzado a su tiempo, porque luego es verdad que vinieron épocas más oscuras, épocas en las que todo se ralentizó mucho y la vida intelectual de este país pues sufrió un parón, pero antes de eso se creó esta institución, finales del siglo XIX, y esto era la vanguardia.
Esto era la vanguardia no solo en España, sino también en Europa. Esto era el lugar donde peregrinaban pedagogos de toda Europa para comprobar cuál era el desarrollo de las ideas que se estaban generando aquí. ¿Dónde tiene su origen? Pues como siempre las cosas tienen su origen en un conflicto. En este caso, en dos conflictos. En 1864 y en 1875, ha llovido ya desde entonces, se producen la primera y la segunda cuestión universitaria. Realmente entonces no se denominaban así, era un conflicto universitario, que tienen que ver con la expulsión de una serie de catedráticos de universidad por sus posicionamientos contrario a determinadas decisiones de los gobiernos de entonces. En el primer caso tiene que ver con una cuestión económica y en el segundo tiene que ver con la intromisión de la Iglesia en el ámbito de la acción educativa.
¿Eran demasiado modernos estos catedráticos, que iban un poquito más allá de lo que en aquella época se llevaba o se toleraba?
Vamos a decir que eran la vanguardia y que eran de un espíritu profundamente liberal, en el sentido que remite a un cierto laicismo en la educación. Esto es a la libertad de cátedra que va a ser defendida por todos ellos. Entre ellos hay gente muy destacada. Bueno, todos ellos lo son, pero algunos nos sorprenderían. Por ejemplo, Salmerón, que fue presidente de la Primera República, y que ha pasado a la historia como presidente de la Primera República, actividad que desarrolló durante muy poquito tiempo, durante apenas poco más de un mes. Pero, sin embargo, fue un destacado pedagogo al que le debemos pues gran parte de las aportaciones que van a configurar las ideas pedagógicas de la institución libre de enseñanza. Pero hay alguien que no podemos omitir, ni siquiera desde el primer momento, que es la figura de Ginés de los Ríos.
Oye, como está lloviendo bastante, ¿qué tal? Y me has dicho que esa es la casa, esta casa que contrasta con los edificios estos de metal, es la casa de Ginés de los Ríos. Vamos a meternos en su casa a ver si nos resguardamos un poquito de la lluvia.
Seguro que nos acoge bien.
Buscamos resguardo en la casa de Ginés de los Ríos, quien en 1876 asistió a la apertura del primer curso de esta institución libre de enseñanza. Fue entonces cuando se dio cuenta del enorme potencial que podía tener esta institución y cómo podría cambiar el sistema educativo de raíz. Pese a ello, dedicó los siguientes años a viajar y a escribir, y sobre todo, a buscar profesores y colaboradores afines que le ayudaran a dar forma a su plan. Hasta que en 1880 fue elegido como nuevo rector.
Ángel, nos hemos calado un poquito ahí fuera, ¿eh? Menos mal que la Fundación Ginés de los Ríos, ILE, nos ha dejado entrar también aquí a resguardarnos y a seguir hablando de la figura de Ginés de los Ríos. ¿Por qué fue tan importante Ginés de los Ríos?
Pues como comentábamos, fue uno de esos catedráticos de universidad que fue expulsado doblemente de su cátedra de Teoría del Derecho. Una primera vez en la primera cuestión universitaria y una segunda en la segunda cuestión universitaria. En esta segunda ocasión, además, fue encarcelado. Estuvo en la prisión de Cádiz y allí consideró que era conveniente pues, buscar un escenario futuro para su actividad profesional, él que era un profesor. A partir de ahí, lo que hace Ginés es constituir un modelo educativo que va a ser pionero en Europa. Ahora hablamos de conjugar áreas para impartirlas en las clases de una forma conjunta. Y nos parece un elemento muy novedoso. De esto ya hablaba Ginés de los Ríos en 1875. Hablamos de la importancia de la conexión entre la familia y los centros educativos. Esa idea ya la tenía Ginés de los Ríos. Hablamos del valor de la naturaleza. Ginés de los Ríos ya decía que se aprendía más un día en el campo que 100 días en la clase.
O sea, ya era ecologista.
Ya era ecologista.
Cuando
era
todavía no había ni cambio climático ni cosas estas.
Efectivamente. De hecho, su espacio natural era la Sierra de Guadarrama. Hablamos de colaboración entre los profesores, pero sobre todo, el elemento central, considerar que el alumno es el eje de la enseñanza. Lo importante no es la materia, ni tan siquiera el profesor. Lo importante es satisfacer las necesidades de cada uno de los alumnos. Entender que son diversos porque las personas somos diferentes y satisfacer esas necesidades desde el principio de la libertad, desde el principio de aprender con ilusión. Para eso, Ginés de los Ríos lo que hace es configurar también un modelo de maestro, de profesor, que sea sobre todo imagen para sus alumnos. Por eso los profesores de la institución libre de enseñanza, más tarde del instituto o escuela, van a ser maestros ejemplares.
O sea, era casi más una figura de maestro mentor, ¿no? No solo te voy a enseñar matemáticas, sino te voy a intentar guiar un poquito en la vida, ¿no?
Pues imagínate a un catedrático de universidad, un señor muy importante, impartiendo una clase a párvulos, rodeado de ellos y colocándose a su altura, esto es, olvidando las tarimas y situándose al nivel de un niño de 5 o de 6 años.
Yo me imagino que esto, en aquella época, estamos hablando en finales de, como decíamos, siglo XIX, esto tenía que ser como una especie de... Ginés de los Ríos tenía que ser una especie de Quijote, ¿no? Porque era enfrentarse a todo un aparato conservador que muy dominado también por la Iglesia, y esto, para sacar adelante un proyecto educativo como este, pues tendría que pasarlas un poco canutas, ¿no?
Claro, sin duda, la creación de la plasmación de las ideas de Giner de los Ríos en el Instituto Escuela, pues costó mucho trabajo y se tuvo que enfrentar a sectores muy poderosos de lo más conservador de la sociedad española y entre ellos de una iglesia que en aquel, una iglesia católica que en aquel momento ve con recelo estas ideas que está impulsando, que están impulsando los institucionalistas.
Lo que está claro es que en aquella época sacar adelante un proyecto educativo tan liberal y vanguardista como el que tenía en mente este grupo de intelectuales no debía ser nada fácil. Pero el caso es que la institución fue creciendo y necesitando nuevos espacios donde desarrollar sus planteamientos. Y eso incluía también probar estos nuevos métodos educativos con alumnos de todas las edades. Precisamente con este objetivo se creó en 1918 el Instituto Escuela, para que los estudiantes de secundaria empezaran a recibir también este tipo de formación.
Ángel, creo que es el Mactur más, con más interiores que hemos tenido hasta ahora, porque es verdad que nos ha pillado un día de lluvia y hemos conseguido entrar aquí en el Instituto Escuela. Está un poquito más, solo un poquito más abajo de Martínez Campos, llegando a la glorieta de Emilio Castelar. Y este edificio también es muy importante. Es decir, que por fuera, para el que quiera buscarlo o quiera pasar por aquí, es bastante majestuoso y mucho más bonito, me van a perdonar, que la arquitectura de Lille. Pero, ¿por qué es tan importante también este sitio? ¿Qué había aquí?
Bueno, aquí se concretaron aquellas ideas de la institución libre de enseñanza. Esto es, aquí se creó el Instituto Escuela. Realmente se cedieron parte de estas instalaciones del International Institute for Girls in Spain, esto es el Instituto Internacional para Chicas en España. Esto era para chicas. Era una fundación norteamericana que pasaba en aquel momento por dificultades económicas. ¿Por qué? Debido al desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Y entonces no tenían necesidad de ocupar todas las instalaciones de este, como dices, majestuoso edificio. Así que, dado que sus principios eran parecidos a los de la institución libre de enseñanza, decidieron arrendar una parte de las instalaciones por un precio que no era muy elevado entonces, que era alrededor de 20.000 pesetas anuales. Para la creación del Instituto Escuela tiene muchísima importancia una figura de un ministro, Francisco Alba, que era un hombre interesado más en el ámbito educativo que en el de las obras públicas, intercambia su cartera con Francesc Cambó. El caso es que este hombre dio facilidades para la plasmación de esas ideas de la institución libre de enseñanza en este, en esta nueva creación que es el Instituto Escuela, que va a crecer en cuanto a su número de alumnos de una forma exponencial. Va a crecer y crecer hasta generar nuevas necesidades. La institución libre de enseñanza, el Instituto Escuela, necesitó nuevas ubicaciones. ¿Y qué lugares encontraron? El primero de ellos, el pabellón quinto de la residencia de estudiantes. Allí se cedió una parte del mismo para que fueran los alumnos del Instituto Escuela. ¿Y el otro? Pues el otro en la otra punta de Madrid, casi, muy cerquita de la estación de Atocha, en un sitio inmejorable, el Retiro. Entonces, el Alto del Olivar. ¿Qué dos institutos son ahora estas instalaciones? El Instituto Ramiro de Maeztu e el Instituto Isabel la Católica.
Ah, esos institutos son, o sea, pertenecían en aquella época, fueron la ampliación un poco de...
Esos institutos fueron en su momento el Instituto Escuela. ¿Hasta cuándo? Hasta el inicio de la Guerra Civil. A partir de la finalización de la guerra, se integran en la red de centros educativos de Madrid y, obviamente, cambian su nombre.
Y sobreviven gracias a eso, ¿no?
El Ramiro de Maeztu pasa a ser Instituto de Chicos y el Isabel la Católica, Instituto de Chicas.
Matur, en Onda Madrid.
Dos centros educativos de la actualidad, herederos lejanos de la institución libre de enseñanza. Una institución que, como dice Ángel, vio frustrados sus esfuerzos por conseguir modernizar nuestro sistema educativo con la llegada de la represión franquista. Y precisamente uno de los aspectos en los que más se retrocedió fue en el fomento de la presencia femenina dentro del sistema. Algo en lo que había puesto un enorme esfuerzo los años previos a la guerra, una mujer que ha pasado a la historia como una de las grandes pedagogas de nuestro país, María de Maeztu, directora en su día de la Residencia de Señoritas, que se encuentra apenas unos metros antes de llegar a la glorieta de Emilio Castelar.
Bueno, vaya día hemos elegido para grabar, Ángel, porque está jarreando. Pero bueno, aquí estamos con el paraguas delante de este edificio que me contabas que es la Residencia de Señoritas. Y veo una placa ahí que me dices, este edificio fue sede de 1917 a 1936 de la Residencia de Señoritas, dirigida por María de Maeztu, que trabajó por elevar la formación de la mujer en España. María de Maeztu, claro, importante figura también.
Efectivamente, este es uno de los lugares donde estuvo la Residencia de Señoritas, porque como el número de mujeres que querían acudir a ella, que querían residir en ella, fue creciendo de forma progresiva, hubo que buscar nuevos emplazamientos. En aquel momento eran hotelitos pequeños, chalecitos pequeños, y allí se fueron alojando las chicas que venían a Madrid a estudiar una carrera, muy frecuentemente de farmacia, pero también había alumnas de magisterio. Y no solo eso, sino que también había chicas extranjeras que venían durante el verano a estudiar castellano en España. La figura de María de Maeztu es esencial. Dirige la Residencia de Señoritas durante todo su periodo de vida. Y,
que no fue tanto realmente, pero fueron, estoy viendo, claro, son 19 años, ¿no?
Sí, es que como bien puedes imaginar, después de la guerra esto fue utilizado para otro uso, se le dio otro uso, fue cedido a la sección femenina del movimiento y se ubicó una residencia universitaria para chicas que, por cierto, no muchos años más tarde la abandonó para irse a la ciudad universitaria. Pero María de Maeztu fue la directora de la Residencia de Señoritas y fue un poco madre de todas las residentes, porque aquí las chicas efectivamente estaban sometidas a un nivel de control muy importante. Y diremos, ¿qué opinión, qué posición más conservadora? Pues seguramente eso se explica porque creemos que hubiera sido posible que los padres de una chica de Albacete la hubieran permitido venir a estudiar a Madrid si no hubiera una mujer que se responsabilizara de que efectivamente su vida en Madrid iba a ajustarse a unas normas tan convencionales como la de las de España a principios del siglo XX.
O sea, era su tutora.
Era su tutora que controlaba no solo lo que estudiaban, no solo las actividades culturales en las que participaban, sino también la prohibición de salir más allá de una hora determinada y la obligación de estar de vuelta a la residencia a una determinada hora de la tarde.
¿Qué tipo de chicas venías aquí? Porque claro, decías, chicas de provincias, supongo de familias un poco bien, pero claro, tenían que ser también familias un poco progresistas, ¿no? Para querer que su hija se formara y perteneciera a un ámbito tan abierto y tan liberal.
Realmente la Residencia de Señoritas, igual que la Residencia de Estudiantes, tuvo ya en aquel momento un enorme prestigio en toda España. Eran chicas con enorme curiosidad por lo científico, pero también por lo artístico, porque igual que sucederá en la Residencia de Estudiantes, la actividad cultural de la Residencia de Señoritas va a ser muy importante. Imagínate, a principios del siglo XX, tener aquí a Marie Curie explicando a las residentes.
Claro.
O imagínate también a Rafael Alberti recitando sus poemas.
Pero estaba claro que todo el talento que cada día pasaba por las aulas de la ILE no podía caer en saco roto. Por el camino a nuestra siguiente parada, Ángel me cuenta que en torno a la institución se creó todo un ecosistema intelectual que tenía como objetivo difundir conocimientos y trasladarlos al resto de la sociedad madrileña. De esa manera, los alumnos también podían poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante su etapa educativa. De ahí surgieron diversos institutos de estudios y algunos museos. Todo ello coordinado por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Nos dirigimos a uno de los ejemplos de aquellos esfuerzos, el Museo de Ciencias Naturales.
Último punto de nuestra ruta, Ángel, el Museo de Ciencias Naturales aquí en la Castellana. Hemos elegido además un sitio espectacular, que es este esqueleto gigante de dinosaurio, que no sé si es un diplodocus o qué es esto, pero bueno. ¿Por qué estamos aquí en el Museo de Ciencias Naturales?
Pues estamos aquí para hablar de la Junta de Ampliación de Estudios, otra creación de la Institución Libre de Enseñanza. Lo que va a hacer es la coordinación de una serie de actividades de investigación científica y también histórica bajo una orientación común. Pensemos que integra varios institutos. Una de ellas es el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales y va a estar dirigido por Santiago Ramón y Cajal. Por cierto, también director de la Junta de Ampliación de Estudios. Su secretario será Blas Cabrera, otro hombre, otra eminencia científica. Y en el otro ámbito, en el ámbito, si queremos, de las humanidades, nos vamos a encontrar con el Instituto de Historia, que va a estar dirigido por Menéndez Pidal. Pero junto con ellos van a coordinar la acción del Jardín Botánico, de este propio Museo de Ciencias Naturales, de las estaciones marítimas de Santander, de Baleares o de la Estación Meteorológica de Guadarrama.
Bueno, lo que estoy viendo, repasando un poco aquella época y la, pues cuando surgió la Institución Libre de Enseñanza y este cambio de paradigma educativo, es que efectivamente supuso un cambio más allá. Es decir, ese cambio también se dejó ver en una apuesta por Madrid, pues también con proyectos, como decías, el botánico, los distintos museos, quizá creando un Madrid un poco más intelectual que el que había hasta ese momento.
Efectivamente, la acción de la Institución Libre de Enseñanza tenía como vocación trasladar su influencia al ámbito del el conjunto de la sociedad. Es verdad que marcaba un énfasis especial en los aspectos educativos, pero también en los aspectos científicos. Mira, la Junta de Ampliación de Estudios tiene un papel destacadísimo con la voluntad de que profesores españoles, profesores de investigación, pero también docentes españoles, vayan a estudiar al extranjero. ¿Para qué? Para que traigan esas ideas de los países que tienen un desarrollo científico, pedagógico, cultural mayor. Por ejemplo, ¿por qué viaja Antonio Machado acompañado de Leonor a París? Porque lo financia la Junta de Ampliación de Estudios.
No sé, ¿qué vestigios quedan de la Institución Libre de Enseñanza? Es decir, porque, claro, esto nos supuso un prestigio internacional importante también, como decíamos, nos pusimos de repente a la vanguardia educativa y luego además supongo que a día de hoy, pues aparte de estos edificios que hemos visto, seguirán a día de hoy.
Fíjate, solo con un dato quizá nos permita ilustrar esto que comentas. España ha tenido a lo largo de su historia 7 u 8 premios Nobel. No es que no yo sepa yo si son 7 u 8, es que el octavo, que es Mario Vargas Llosa,
es que no lo saben.
Tiene doble nacionalidad, pero una de sus nacionalidades es española. Pensemos que hay 7 premios Nobel españoles. En una de las creaciones de la Institución Libre de Enseñanza, que ya conocemos, la Residencia de Estudiantes, con ella tuvieron que ver 4 de esos 7 premios Nobel. Por cierto, 2 en el ámbito científico y 2 en el ámbito de las humanidades. En el ámbito científico, Ramón y Cajal, que ya sabemos que fue presidente de la Junta de Ampliación de Estudios, Severo Ochoa, que recibió el premio Nobel en 1959, que tuvo como ayudante a Negrín y como colaborador a Grande Cobian, y en el ámbito de la literatura, si queremos, de las humanidades, Vicente Aleixandre, que impartió cursos en la Residencia de Estudiantes, por lo tanto colaboró con la Institución Libre de Enseñanza, y alguien tan importante para la propia residencia como Juan Ramón Jiménez, premio Nobel obtenido el 25 de octubre de 1956.
Vamos a hablar de la residencia de estudiantes.
Si hemos analizado al detalle cómo cambió la educación en España y en Madrid a finales del siglo XIX, también vamos a ver cómo se produjo una explosión intelectual ya centrada y con el epicentro en la residencia de estudiantes a principios del siglo XX. Si te parece, quedamos otro día allí.
Cuando quieras.
¿Quién nos iba a decir que existió un momento en la historia en el que el sistema educativo español fue la envidia del resto del mundo? Ahora, sin embargo, nos tenemos que resignar a cambiar de modelo educativo cada 2x3. Y mientras, alumnos y profesores, no sabiendo muy bien nunca qué atenerse. En fin, convendría recordar lo importante que es para cualquier país formar correctamente a los ciudadanos del futuro. Incluso a veces, no viene mal tampoco, mirar al pasado para rescatar del olvido las cosas que sí funcionaban. Quizás sí, nos iría un poquito mejor. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Matur. Hasta pronto.
Que sacar un 10 por ti y por mí, por tu padre, todo el día trabajando para que puedas comer. Mírate, chavala, si no despuntarás y vas a ser un don nadie. Lo importante de la vida no será participar. Currículum vitae, eso es para fracasados, no le va a hacer falta. El éxito es perseverancia, sacrificios y reír alguna gracia. Y no olvides que la plata es el que gana de los perdedores. Hay múltiples sabores en la derrota. Y acábate la sopa, no te dejes ni una gota o me decepcionarás. Cantos de sirena, tanta gente buena, tanto eco del mal. Y yo tan neutral, más vale ser sombra y que nadie me haga sombra. Y nunca aconsejo tu mentalidad, la voy a ilegalizar. La verdad expira, la honestidad es mentira y popular mi intimidad. Mírate los pies, estás tan cerca del suelo y esa foto tan arriba de tu compañero que está encima del cartel del empleado del mes. Y tú sigues sin vender la mitad de lo que él. Bienvenido al país donde todos tenemos reemplazo menos el número uno. Afilad vuestros codazos, zancadillas preparadas, trampas bien disimuladas, desenvaina de espadas y esconded bien la papada. Ahí va tu carta de despido, ser normal es tu castigo, ser libre te condena. Ahí va tu sueño caribeño, que cuando eras pequeño se te diseñó. Cantos de sirena, tanta gente buena, tanto hijo del mal, y yo tan neutral. Más vale ser sombra y que nadie me haga sombra y nunca destacar. Todos tus consejos los desaconsejo, tu mentalidad la voy a ilegalizar. La verdad expira, la honestidad es mentira y popular mi intimidad. Del mal y yo tan neutral, más vale ser sombra y que nadie me haga sombra y nunca destacar. Ah, ah.